No es necesario experiencia para escuchar la radio, solo encenderla y sentirnos vivos. Radio Colores te acompaña a ti, a él, a ustedes, a vosotros. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues amanece que no es poco.
In time. ¿Quieres ir a tiempo de saludarles?
Per gli amici italiani che si ascoltano il scrigno delle parole.
O sea, traduzcalo.
El cofre de las palabras.
¿Será? ¿A quién va dirigido eso?
A los amigos italianos.
Pero
que
toda
nos
la
escuchan.
Frase, toda la frase, ¿qué significa toda la frase?
Pues a los amigos italianos que nos escuchan.
Desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Así que, como solemos decir, todo listo, todo preparado, no nos falta otra cosa que...
Comenzamos.
El 22 de abril de 1769 fue una fecha decisiva en la vida de Jeanne du Barry. Aquel día, cubierta de diamantes, bellísima y arrogante, presidió su primer baile en Versalles.
Claro, que no era, vamos, de las que vienen a bailar solamente. Era la sustituta de Madame de Pompadour y, por tanto, la nueva amante oficial del rey. Una institución que la corte francesa del siglo XVIII tenía sus estatus y categoría propios.
Madame du Barry poseía un atractivo indefinible que causaba la envidia de las mujeres y seducía poderosamente a los hombres, tanto que, según Luis XV, era la única mujer de Francia que le hacía olvidar que era sexagenario.
O sea, Dios los cría y ellos se juntan. Condesa de du Barry, amante de Luis XV. De Francia.
María Juana Gomar de Beauvernier, según fue inscrita en el convento, luego conocida como Madame du Barry, tras casarse con Guillermo du Barry y convertirse en condesa, reemplazó entre las favoritas del rey Luis XV a Madame Pompadour cuando ésta murió.
Ana Bescu, madre de María Juana, trabajaba como criada en la casa de una señora de buen pasar económico e interna en un convento su hija para encauzarla por el buen camino, que en realidad es más correccional que escuela, por lo que se vuelve rebelde con las reglas que le imponen. Así que las monjas no ven otra alternativa, es decir, expulsarla.
Tampoco permanece su madre mucho más tiempo en el empleo. Finalmente ha encontrado marido, un tal señor Lansón. Ese será ahora el apellido de ambas, aunque María Juana se las ingeniará más adelante para encontrar otras formas de ser llamada y hasta conseguir su título de condesa.
Pero antes trabajará como ayudante de un modisto y luego en una casa de juegos ubicada en la Rue de Bourbon, un lugar más mundano que le permita exhibir su belleza.
A ella también le vendería de perillas un marido y tiene puestos sus ojos en la figura del conde du Barry, que necesita más bien una amiga bella como pasaporte para el palacio. la figura y la carita de la joven le recuerda que casualmente acaba de morir la famosa Madame de Pompadour, quien fuera favorita del rey Luis XV. La cosa no resultaba fácil.
Por supuesto. Ese camino ya lo recorren otras candidatas que, como abejas en el panal, revolotean alrededor del monarca. Entre ellas la hermosa y bien apadrinada Madame de Favert. Pero Divary mueve magistralmente los hilos y consigue que la joven sea presentada a su majestad.
Poco tiempo después ya está instalada en el regio apartamento del Palacio de Versalles que ocupaba su antecesora. Impensable que lo haga sin casarse y ostentar algún título. Guillermo Divary, hermano del auspiciante, es convocado de urgencia para casarse con la joven y volver inmediatamente a sus tierras de Toulouse. Así, María Juana se convierte en la condesa de Divary.
En los años que pasa junto a Luis XV, realiza algunas intervenciones en la política real, si no en las medidas directas del gobierno, si en la elección de los hombres que deben decidirlas y ejecutarlas. El poderoso ministro de guerra, Soachel, es uno de los que terminan perdiendo el pulso, que mantiene un día sí y otro también con Juana y sus partidarios, así que debe dimitir.
Pero Madame Divary no está excesivamente interesada en las luchas cortesanas. Su mayor placer es transformar el Palacio de Lucientes, regalo del rey, en un auténtico muestrario de obras de arte, que, todo hay que decirlo, acumula sin demasiado criterio estético. Lo mismo puede a las obras teatrales que ahí se representan.
En 1774, con la muerte de Luis XV, Madame Divary, Juana, es expulsada de la corte, por lo que se trasladó a recluirse en su propiedad favorita. Tras una larga temporada de aislamiento, fue finalmente liberada con el benefactito de Luis XVI y autorizada a regresar a su castillo, pero no a Versalles.
Más tarde, soltera y sumamente rica, se enamora del duque de Brissac, que bebe por ella los vientos y que es gran cortesano y gobernador de París, refugiándose en Londres. Pero regresa a Francia en 1792 para ofrecer su ayuda económica a la familia real, que atraviesa sus peores días de desgracia.
Pero un año más tarde, en 1793, los revolucionarios la acusan de conspirar contra la revolución y es condenada a muerte. Sus últimas palabras fueron: ¿quién eres tú, verdugo? Esperad un minuto más. Era el 8 de diciembre de 1793.
Pues esta fue un poquito la historia de la famosa condesa de Divary, como dicen los franceses.
Sí, la supuesta supremacía de todo lo que llevaba y todo lo que meneó y dejó de menear, pues se volvió contra ella, porque claro, la revolución ya estaba ya en camino y los reyes iban a desaparecer.
En todas estas cortes, en este caso la francesa, ¿cuántas veces vemos el ambiente tan... no sé qué palabra poner, pues son expulsados de la corte, pues condenadas a muerte, decapitaciones, en fin, infidelidades, adulterios? ¿Cuánto de eso hemos visto a lo largo de la historia en todas estas cortes de todos los siglos conocidos, ¿no?
Sí, sí, como pasó con la rusa, sin ir más lejos, o sea que sea así.
Bueno, ahí le dejamos a Madame Divary.
Siempre que se habla de un lugar abandonado, puede ser un edificio, un palacio, una casa,
una ciudad, un pueblo, pero nunca o casi nunca...
un barrio abandonado en Camprocino, El Teso, un barrio de brujas.
Camporoncino es un pueblo perteneciente al municipio de Camino Morisco, en Las Urdes. Está estructurado en tres núcleos o barrios. La zona centro, junto a la iglesia de Santa Catalina, también conocida como la de Las Lástimas, el barrio de abajo y el que actualmente se encuentra en ruinas y abandonado, el Teso.
En sus orígenes, el barrio del Teso no era más que un conjunto de corrales para animales a las afueras del Camporcino. Este arrabal hoy despoblado fue famoso por haber sido un gueto de brujas y hechiceras, del que existe constancia escrita, que a partir del siglo XVI se produjo en una zona en repunte en las prácticas esotéricas.
Estas mujeres presentaban para sus vecinos por su comportamiento la inmoralidad y a la vez eran señaladas como responsables de hacer desaparecer niños recién nacidos, echar mal de ojo o hacer perder la razón a los hombres y capacidad para manipular su antojo las mentes de cualquiera que osara a desafiarlas.
Pasados los años, a estos molestos vecinos en sus respectivos municipios, como vieron peligrar su integridad física, decidieron abandonar sus aldeas para establecer su hogar en el barrio del Teso.
De hecho, los vecinos de Camboroncino dicen que años atrás no era difícil ver a estas brujas y hechiceras en las puertas de sus casas, riendo a carcajadas y rodeadas por enormes hogueras que con humo cubrían los tejados de la alquería.
Sin embargo, en los años de los 70 del pasado siglo, se inició en el barrio un imparable éxodo que ha terminado en su más absoluto abandono.
En la actualidad, el Teso no es más que un conjunto de casas en ruinas estructuradas alrededor de una única calle, sin más vida que la de los recuerdos.
Este arrabal se encuentra situado en mitad de un campo de escarpadas pizarras y rodeado por pequeños olivares que aún hoy son cultivados por los vecinos de Camporcino.
En la visita a El Teso nos podemos encontrar con un ambiente silencioso que transmite una gran paz y sosiego. Andando por su calle principal entre sus casas abandonadas, nada que ver en la época de su apogeo poco tranquilizador.
Y que se encuentran sumergidas en el más absoluto de los abandonos, por lo que la naturaleza muy despacio se va adueñando y comienza a devorar las casas con su vegetación, haciendo imposible penetrar en ellas.
Es más, la mayoría de las casas o no tienen puertas o han sido derrumbadas, y las pocas techumbres que aún se mantienen en pie lo hacen en muy malas condiciones. A pesar de todo esto, en algunos inmuebles aún se conserva su fachada, siendo un claro ejemplo de la típica arquitectura urbana.
Cerca de este barrio acontecieron dos extraños sucesos que marcaron durante años a los vecinos de la comarca.
Sí, porque el 21 de octubre de 1917, una extraña luminaria causaba la muerte al tío Colás tras perseguirlo desde Ribera Oveja hasta el Teso. No pudieron determinar la causa de su fallecimiento, y en 1920, muy cerca de este lugar, del Teso, concretamente en el pico de la Corderina, una niña de 12 años, Francisca Sánchez, fue abierta en canal y destripada para posteriormente beber su sangre. Sí, pues vaya con este lugar tan tenebroso y tétrico como el Teso, ¿no?
Sí, pero es que no se tiene, vaya usted a saber si fue una persona normal, vamos a llamarlo, que no era ni bruja ni mago y pues le dio por ahí.
Sí, esto sucedió en Las Urdes, un barrio olvidado y, no sé, y aparcado, vamos a llamarle así, en el territorio español, ahí en el siglo pasado, un barrio pobrísimo donde los haya, ¿no? Que hoy en día pues parece que ya no es lo que era entonces.
No, sobre todo las casas, pues bueno, tienen otro lugar más que también está cercano, pero, en fin, es como el pueblo de Puebla, donde está arriba el anterior y donde está abajo ya, pues,
Puebla, el bonito pueblo de Puebla de Sanabria, ¿no? Y a mí lo que decíamos al final, aquellos dos acontecimientos, extraños sucesos, la luminaria y luego la niña de 12 años que fue abierta en canal y destripada para posteriormente beber su sangre, seguramente sería una alimaña.
No, lo que he comentado antes, simplemente puede ser una persona, no se sabe, mientras que no haya huellas y algo que te diga, bueno, pues por aquí podemos entrar para resolver el misterio, pues...
Pues ahí dejamos el Teso con su tenebrosa historia.
no la inmensa mayoría, sino más de uno, se ha parado a pensar qué hubiese pasado si nace en tal o cual fecha.
Por ejemplo, vamos a decir unos nombres: Eucerio, Siricio, Heradio, Tesifonte.
Ay, 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 señor director, pero si a esto se les añade un apellido de esos de marra, la catástrofe es mayor. Repasemos algunos de ellos.
Apellidos raros, de narices, o podríamos decir narices de apellidarse así.
Sucenaga, se trata de unos apellidos que aparentemente tienen poseedores en este país, habiendo censadas en la actualidad muy pocas personas con este apellido. Sorni, un apellido muy poco común. La mayoría de quienes los tienen son originarios de Cataluña o Valencia. Garza, los poseedores de este poco habitual apellido, que proviene del nombre de esa ave, se encuentran repartidos por toda España, especialmente en Zaragoza. Y San Demetrio, siendo probablemente originario a partir del mártir San Demetrio. Los poseedores de este apellido tienen gran presencia en la comunidad valenciana.
Tenemos otro apellido así, Urriaga. Aquí tenemos uno de los apellidos raros de origen vasco, donde en la actualidad la mayoría de los que lo llevan habitan en Valencia. Bonachera, quienes llevan este apellido, se encuentran dispersos por todo el territorio peninsular, siendo algo más frecuente en Barcelona y Almería. Vamos a respirar un poquito, porque los demás los dejaremos para otra ocasión, que muy buenos.
Sí, 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 pero si me lo permite, le he estado pisando durante un poco de tiempo.
¿Qué me ha estado pisando usted?
Sí, sí, porque tenía usted que decirlo y me ha adelantado y yo lo he dicho como dicen los niños.
Usted lo ha dicho, lo ha dicho muy
por
bien.
Eso,
¿eh?
Por eso no me va a dejar de luego de invitar una vinito y correspondiente tapita, ¿no?
Usted como junta dirección del programa, pues me pide lo que quiera. Yo, pues como soy un chico educado, pues yo le invito a usted.
Que mire, ¿no?, que me suba las barbas, ¿eh? Y se ha afectado hoy.
Así me educaron mis papás y así sigo siendo. Digo yo.
Ok.
En el 107.7 de la FM, el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
¿Qué hubiese pasado de no existir los instrumentos? La música no hubiese sido buena.
Come along with me to the Mississippi. We'll take the boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. The band's there to meet us, all friends to greet us, where all the young and the old folks meet. This is the place that we call Basin Street. Basin Street is the street where the elite always meet in New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means. Glad to be, yes sirree, where welcome's free, dear to me, where I can lose my Basin Street blues, the blues, the blues.
Pues es realmente, realmente gracioso las veces que empleamos frases hechas.
A veces bien empleadas, pero no en el momento preciso, ¿eh? Todo hay que decirlo.
O es el momento preciso y quedamos como héroes. Bueno, que así nos sentimos muchas veces. Así que vamos con frases hechas y su significado.
Irse a las manos. Cuando una discusión pasa de plano verbal al físico, es decir, cuando hay una pelea, se pasa a las manos.
Tener la sartén por el mango es una frase que usamos muchas veces. Quien tiene la sartén por el mango no se quema, claro. Tiene el control de la situación. Tener algo en la punta de la lengua. También, ¿cuántas veces decimos eso, ¿no?, cuando no nos acordamos de algo? Y la tengo a la punta de la lengua y no me viene, ¿no? Cuando se nos olvida una palabra, la tenemos eso, en la punta de la lengua, pero no logramos decirla, o sea, hacerla salir de la lengua por la boca.
Ale, ale, que yo le voy a ganar. Dorar la píldora. Lo que hago yo siempre, dulcificar, disimular un daño, un perjuicio. Dorar la píldora sería como disfrazarla para disimular su sabor y hacérsela tragar a alguien.
Sí, también solemos decir muchas veces, ay, no le dores la píldora.
Ahí estamos. Bueno. Echar más leña al fuego. Aumentar o agigantar un problema o situación conflictiva creando polémica. Echando más leña al fuego. ¿Lo alimentamos? ¿Lo hacemos crecer?
No tener pelos en la lengua. Eso es animarse a decir cualquier cosa de forma clara y directa, sin importar lo que piensen los demás.
En menos que canta un gallo, rápidamente, inmediatamente. Puede que se origine en el pasaje bíblico que habla de la negación de San Pedro. Me negarás tres veces antes de que cante el gallo.
Aparte de esta de menos que cante un gallo, también hay otras que significan lo mismo. Por ejemplo, abrir y cerrar de ojos, en un santiamén, en un plisplas, etcétera, etcétera. Un idioma rico el castellano en expresiones y en frases. Más, estar en las nubes. Esto todos sabemos qué significa, estar distraído con la cabeza en otro sitio. Mirarse el ombligo es ser egocéntrico, ponerse uno mismo en el centro de todo.
Y otro que es matar el gusanillo. Bueno, comer algo cuando tienes hambre.
Bueno, y también es matar el gusanillo cuando haces una actividad en muchos años, después la dejas y la vuelves a recuperar, entonces decimos... La recupero pues para matar un poco el gusanillo de lo que había hecho años atrás, ¿no?
Si usted lo ve así, viene la sociedad protectora de animales y no le dé guste nada.
¿Cuántas veces?
Matando al gusanillo.
¿Cuántas veces?
Que se puede hacer.
Haciendo deporte o ejercicio, igual está sin jugar al fútbol o haciendo gimnasia muchos años, vuelves a ella y dices, mira, para matar el gusanillo vuelvo a hacer gimnasia, ¿no?
Sí, sí, yo conozco uno que mata al gusanillo... haciendo sillón bolo. Déjalo.
¿Y eso qué es? Bueno, otro día me lo explica. Seguimos en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Comencemos por decir que la palabra muelona tiene alguna conexión con la dentadura humana. Más bien significa persona inútil.
La muelona, también conocida como colmillona, dientona, es un personaje de la mitología colombiana y presente en las leyendas folclóricas de las poblaciones ubicadas en el Alto Magdalena. Así que con ustedes, la leyenda de la muelona.
Dicen que la muelona es una mujer bonita de largos cabellos, ojos electrizantes, una dentadura como de fiera que destroza fácilmente lo mismo a un ser humano que a una vaca o un caballo. Como la dentadura la exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose, pero rompe unas carcajadas estridentes y destempladas, haciendo estremecer la zona donde se halle.
Fíjese usted, que además tiene horario, ¿eh? Las horas preferidas para salir a los caminos son de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. A los caminantes se le aparece a la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles añosos, a manera de una mujer muy atractiva y seductora, pero al estar unidos entre estrecho brazo, los tritura ferozmente.
O sea que tiene horario laboral, ¿no? O sea, de 6 de la tarde a 9 de la noche trabaja. Casi siempre persigue a los jugadores empedernidos, a los infieles, a los alcohólicos, perversos y adúlteros. Los campesinos Dicen que los hogares que se liberan de ella son los que tienen niños recién nacidos o mujeres que van a ser madres.
Cuentan los cronistas de la época, de la colonia, pues de todo el país se llenó de mujeres de este estilo. Aunque muchas eran buenas, el resto era de pésimos antecedentes. Una de ellas, la maga, estableció su negocio resolviendo consultas amorosas, arreglando, o mejor dicho, desbaratando matrimonios, echando el naipe, leyendo las líneas de la mano, en fin, todo lo que fuese artimañas.
Cuando conoció mucha gente y tenía mucha clientela, ensanchó el negocio con una casa de diversión. Allí conquistaba cándidas palomas y limpiaba el bolsillo, lo de limpiar entre comillas, de altos representantes del rey de España, no dejando de lado los criollos más adinerados.
La suma de atrocidades cometidas por la pérfida mujer fue incontable. Ella enseñó a las jóvenes a evitar la maternidad. Cayó la ruina en centenares de hogares. Se agotaron ingentes fortunas y vino como consecuencia la depravación, las enfermedades venéreas y esposas abandonadas, casi nada.
Cuando murió la disoluta, entre comillas, maga, la casa se llenó de un olor nauseabundo hasta el punto de tener que abandonarla de inmediato. Una de las mujeres preferidas por la muerta se arriesgó a quedarse aquella noche para recoger algunos utensilios, trajes y joyas.
Apenas apagó la bujía para acostarse, una bandada de vampiros invadió la estancia y una voz se oyó en el dormitorio.
Tengo que vengarme de los hombres jugadores y perniciosos, malditos, de las mujeres livianas y descocadas estarán conmigo en el infierno. Soy la bolona.
La indefensa mujer no podía prender el candil porque el aleteo de los quirópteros apagaba la yesca a la vez que le azotaba la cara. Ya desesperada y horrorizada, salió gritando y gateando a la calle para contar a la armada lo que acababa de presenciar. Las autoridades tuvieron que prender fuego a la casa maldita para dar paz y tranquilidad a los vecinos, quienes vivían inquietos y mortificados con aquella casa de escándalos y vicios.
Y luego decían que era hermosa y atractiva, pues no sé, con la voz que la quedó.
Sí, sí, esa voz que hemos recuperado en un archivo sonoro, la voz de esta señora, la muelona, y mira por dónde la hemos vuelto a recordar, ¿no? Pues sí, está la historia de la muelona. Una será verdad, será mentira, bueno, ahí queda eso en la historia.
Usted no se olvide que está en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, claro, el cofre de las palabras. ¿No? O sea, ¿cómo somos? Radio Coloristas.
Sí, además es la única, es que esto mucha gente no sabe, la única emisora en el mundo que emite en color.
Ahí queda eso.
Eso es muy difícil. Se supone que en la era del hombre del Cromañón, la mesa aún no existiría tal como la conocemos hoy. Eso por lo menos nos lo dicen quienes han investigado sobre el tema.
Vamos por partes. La mesa es un mueble que simplemente se inventó buscando crear una superficie horizontal que quedara elevada del suelo, cuyo cometido es proporcionar una superficie horizontal, elevada del suelo, con usos varios: trabajar sobre ella, comer, colocar cosas y escribir.
Por lo general, las mesas tienen cuatro patas, que soportan piezas o placas de distintos materiales, plásticos, madera o acero. En ocasiones también se utilizan materiales naturales como la piedra o delicados como el vidrio. Todos aportaron su granito de arena. Vamos a hablar de los modales, como no, en la mesa.
La Los orígenes de las primeras mesas se remontan a hace más de 3.000 años antes de Cristo. Vale. Lo digo en Egipto, en Egipto. Los faraones inventaron un objeto similar a la mesa de estos tiempos, que utilizaban sobre todo para apoyarse o para alimentarse. Desde ese momento, la mesa es el mueble más utilizado y más común.
En la Edad Media, la mesa ya estaba en pleno apogeo. De los romanos y los griegos llegan dos famosos tipos de mesas, las de noche y las de comedor. En el barroco siguieron desarrollándose nuevos tipos de mesas.
Con el Renacimiento se dotó a la mesa de, bueno, con un toque de distinción. El mueble, elaborado con metales preciosos como el oro, se convirtió en símbolo de jerarquía y de la burguesía de la época.
Hoy en día las mesas tienen su diversidad y su aplicación en diferentes campos, tantos como utilidades. Además del uso cotidiano que se les da, aparecen las mesas auxiliares como instrumento de adorno u ornamentación, sobre las que se suelen colocar accesorios y adornos para decorar nuestros espacios. Como ven, mesas hay tantas como usos necesitemos darles y como imaginación tengamos.
Comencemos. En la Edad Media, los banquetes eran un evento social de gran importancia para las altas clases. Los invitados no solo se dedicaban a comer, sino que organizaban auténticos festines, incluso con música y teatro. Así, la importancia de estos eventos hace que nos preguntemos cuáles eran sus costumbres a la hora de comer y cuándo se aparecen o cuánto se aparecen a las que tenemos hoy en día.
Los comensales no se sentaban a comer en mesas como las que conocemos actualmente. Poner la mesa hacía referencia a montar la misma, colocando tablas sobre caballetes que luego se cubrían con un mantel. A su vez, existía la costumbre de usar este, fíjese, amigos, para limpiarse los dedos.
Si los señores que asistían a las comidas eran de alta alcurnia, se distribuían según su categoría social. El anfitrión se colocaba en una mesa exclusiva cubierta con un dosel, iluminada especialmente y a una altura mayor que el resto. El resto de los invitados se situaban en las mesas ubicadas a ambos lados del anfitrión.
En el medievo era costumbre compartir utensilios tales como platos, vasos, cuchillos, utensilios para pinchar la comida y colocarla en una rebanada de pan, así como cucharas. En cuanto al pan, esto era muy curioso, era compartido con otra persona y de ahí proviene la palabra compañero, es decir, aquellos que comparten el mismo pan.
Pues hasta Alfonso X el Sabio, que era muy sabio, escribe sobre cómo acostumbrar a los hijos de reyes y nobles para ser apuestos y limpios. No les deben consentir que tome el bocado con todos los cinco dedos de la mano y que no coman feamente con toda la boca, más con una parte.
Y se deben limpiar las manos con las toallas y no con otra cosa como los vestidos, así como hacen algunas gentes que no saben de limpiedad ni de apostura. Por último, se realizaba el conocido como salva en las mesas de reyes y magnates. Esto es, alguien cataba los alimentos para evitar la muerte por un veneno en la bebida o en la carne.
Pues sí que duraba poco, ¿no? Porque si estaba envenenada iba... Vaya, mira, tenía trabajo.
Sí, en todas las comidas...
Necesitamos a alguien que...
Sí, tenía que estar el salva, ¿no? El que cataba, el que probaba la...
Pobre hombre.
La carne o lo que fuese para ver si no estaba envenenada. Bueno, vaya, pues sí que era una comida muy, muy agradable, pensando que este señor estaba para eso ahí, ¿no?
Bueno, en fin, si me lo permite, nos vamos a Francia y vamos a hablar con Enrique III. Bueno, hablar. Este rey introdujo en Francia el uso del tenedor. Impuso en la corte el uso del jabón y el frecuente cambio de ropa interior y aumentaba el refinamiento del vestuario para los hombres, imponiendo un ceremonial cortesano complejo. Claro, todas estas cosas, pues que dijeron, bueno, pues este señor es homosexual porque se dedica pues a ser fino y refinado. Pero
o sea,
bueno,
por eso ya le tindaban en esta condición. Bueno, en el año 1700 todavía se comía en gran parte con las manos, pero solo con tres dedos de la mano derecha, usando el cuchillo para partirla. Use de tal manera la servilleta y manteles que no dexen ellos señal, y por esto no ensucie los dedos en demasía, ni labios con lo que come, ni acuda con cada bocado a limpiarse, sino cuando hubiere de beber. Claro, estas frases están dichas en un castellano antiguo.
Claro. ¿Sí? Pero mire, vamos a 1875. La joven bien educada ya se prohíbe determinantemente tocar ningún alimento con los dedos, igual que introducir el cubierto individual en ningún otro plato, que no fuera el propio. Yo sé que mi padre decía, tú no metas en mi plato.
Hombre, o sea que... Es que a nadie se nos ocurre, estamos comiendo, meter un tenedor en la cuchara que
le da
el plato
decía,
de lado,
¿no? Decía, cuando yo le ponía la comida, dice, tú a mí no metas en mi plato.
Cada plato es único y personal.
Bueno, entonces, bueno, si ahora se pone cuchillo y cuchara a la derecha del plato y el tenedor a la izquierda, entonces todos los cubiertos se colocaban a la derecha y el pan y la servilleta a la izquierda.
A principios del siglo XX se dan por conocidas las reglas más básicas de las buenas maneras y los libros de etiqueta no se molestan ya en hablar de cómo sujetar el cuchillo y el tenedor. 5 siglos de continua evolución del protocolo se aprendan en pocos años.
En el libro El arte de comer dedica 10 fotografías y varias páginas al espinoso asunto de cómo comer langosta, ostras, pescado con 2 tenedores, sopa, postres con cuchara y el tenedor, alcachofas y aceitunas o apio.
De la manera de sentarse a la mesa, de manejar el cubierto, ponerse a la servilleta, cortar las viandas, beber y mascar, en 1000 menudencias, en fin, al parecer insignificantes, se puede colegir con muy posible certeza de la clase de persona que por comensal tenemos y de si se crió en buenos pañales y en buenos modales.
Después de eso, la etiqueta se fue relajando a lo largo del último siglo, eliminando los elementos y cubiertos superfluos y simplificando el servicio.
Nuestras reglas han cambiado y se ve incluso como una exageración el usar cubiertos para comer ciertos mariscos, espárragos, fruta, pasteles o la famosa pizza. La etiqueta sigue cambiando y nosotros la haremos evolucionar igual que nuestros antepasados. Eso sí, siéntate recto, no rebañes la salsa y no apoyes los codos. Ya lo decía Alfonso X y las abuelas que en la mesa mandan casi más.
Ahora incluso te tiras el pan, juegas con la servilleta, te levantas, le coges al otro, que empuja.
Hay también una costumbre que yo lo he visto con amigos y conocidos que están comiendo su plato y encima te ofrecen, ¿quieres un poco del que estoy comiendo yo? Y pues no, yo cuando estoy comiendo yo no ofrezco mi plato a nadie, porque cada plato vas a comer tú, ¿no? Pero esas personas sí que te ofrecen lo que están comiendo, a ver si quieres probar también el plato de ellos, ¿no? Si no es el mismo, si es distinto al que tú estás comiendo,
¿qué dices? Claro. Bueno, a mí me gusta el bacalao. Mira, yo lo he pedido de esta forma, no lo has comido nunca.
¿Quieres probar? No, cómetelo tú, que para eso lo has pedido, ¿no?
Un poquito te pueden dar, tampoco me vas a dejar sin bacalao por un trocito que
ya, pero mira, yo digo, cada plato es personal e intransferible.
Que usted no unta en mi plato, ya
esto
lo
es como el carnet de identidad, personal e intransferible.
Existen actores y actrices que en la vida real fueron más irreales que sus propios personajes, llevados al cielo del estrellato en aviones supersónicos cuyos aterrizajes en sus correspondientes astros resultaron ser una auténtica tragedia.
Y esto le pasó al bueno de David Charles Prowse, nacido en Bristol en 1935 y fallecido en Londres en 2020. Dedicado en un principio a la fisiocultura, o sea, físico-culturista, persona que ejercita sus músculos intensamente. Esta palabra se escribe junto y sin tilde y no necesita ningún resalte tipográfico.
Asimismo, ¿qué? ¿Quién fue?
David Prowse.
Ah, ¿y cómo indica?
Pues podríamos decirle algo así, que la fuerza te acompañe.
Y seguramente es, diremos por qué. Asimismo fue levantador de pesas y actor británico y fue famoso en el Reino Unido por formar parte de la campaña publicitada llamada Código Cruz Verde de Educación Vial para los peatones, claro. Este señor era salía disfrazado pues como un superhéroe, vestido con un traje ajustado en tonos blancos y verdes y con una gran cruz verde en el pecho.
Les contaremos cómo fue el primer video de esta campaña. En su Fortaleza de la Soledad, el Green Crossman observa unos monitores. Uno de ellos se ilumina en rojo cuando 2 niños cruzan la calle sin mirar y casi los atropella un coche azul. ¡Oh, eso parece peligroso! Dice Prowse. Debo hablar con ellos.
Así que toca su reloj y se teletransporta a su lado, permitiendo al espectador apreciar su traje de superhéroe. Eso no fue muy inteligente, ¿verdad?, les dice a los dos infractores. Si hubierais escuchado y mirado todo el rato mientras cruzabais, eso no habría pasado.
Esta campaña estuvo activa desde 1971 hasta 1990 para prevenir atropellos de menores. El tiempo que pasé trabajando para la campaña del gobierno como Green Crossman es el mejor trabajo que nunca he tenido, incluido mi papel en la Guerra de las Galaxias.
Ahí estamos.
Y de lejos mi mayor logro, dijo David Prowse al periódico The Guardian.
Efectivamente.
Así que en 1975 Prowse se convierte en la cara visible de una campaña del gobierno para luchar por la seguridad vial infantil. Durante 14 años nuestro amigo fue Green Crossman.
Para su información, a mediados de los 70, 40.000 niños resultaban víctimas de atropello en el país. Se calcula que el papel que interpretaba nuestro héroe contribuyó a salvar a unos 250.000 menores. En el año 2000 recibió la Orden del Imperio Británico por su esfuerzo cívico.
Entre 1976 y 80 viaja por el Reino Unido visitando a menudo hasta 3 escuelas en un día, 5 días a la semana. Me encantaba ir a las escuelas, recuerda David Prowse. El mensaje que repetía a los niños de entonces era este: detente, mira, escucha y piensa. Todavía mucha gente hoy día lo recuerda. En 2014, durante la Semana de la Seguridad Vial, le invitaron a participar de nuevo en esta campaña. Entonces tenía 79 años. Su objetivo en esta acción no fueron los niños, sino los peatones adultos.
Efectivamente, el gobierno estaba preocupado por las cifras que atribuían al teléfono móvil, un 36% de las víctimas mortales por atropello. Me emocioné cuando me pidieron que me pusiera el traje nuevamente y me convirtiera en el superhéroe. Igualmente emocionado de extender el mensaje a los adultos. Los adultos y los niños necesitan educación sobre lo importante de prestar atención cuando están en la vía, especialmente de muchas distracciones de la vida moderna, declaró nuestro héroe.
Como decíamos en el principio, aparte de físico-culturista, también fue actor. Intervino en La Naranja Mecánica en 1970, El Horror de Frankenstein, El Monstruo, El Santo y Casino Royale en el año 1967, pero tuvo su relevancia con un personaje al que puso su cuerpo y su voz, a uno de los más conocidos villanos enmascarados de la gran pantalla y de la pequeña, Darth Vader, en la saga de películas de Star Wars.
Ese de Pásate al lado oscuro.
Ese, sí.
El actor y culturista inglés puso su cuerpo, pero no la voz. George Lucas, el director de la saga, lo usó, bueno, dice que hablaba con un acento de Bristol y, bueno, que no le gustaba, por lo que fue doblado por uno de los actores más prestigiosos del teatro y el cine de Estados Unidos, James Earl Jones. En el 15 protagonizó un documental titulado Soy tu padre, sobre su experiencia durante el rodaje de Star Wars.
Pero tenía otras actividades. David Prowse entrenó a Christopher Reeve para su papel en la primera película de Superman. Fue muchas veces campeón de halterofilia en Gran Bretaña y representó a su país en los Juegos de la Mancomunidad de 1962, en aquella época llamados del Imperio Británico y de la Commonwealth, celebrados en Perth, ahí en Australia.
Sus problemas con la salud. Prowse sufrió artritis la mayor parte de su vida. Los primeros síntomas se manifestaron cuando contaba 13 años, aunque aparecieron y desaparecieron mientras se dedicó a la halterofilia profesional. Sin embargo, en 1990 volvieron a aparecer, llevándole a sufrir varias intervenciones quirúrgicas.
Finalmente, en 2001, su brazo izquierdo quedó paralizado y poco después también el derecho. A partir de ese momento, colabora con distintas organizaciones de enfermos de artritis en el Reino Unido. En marzo de 2009 reveló a los medios londinenses que padecía un cáncer prostático. Muere en un hospital de Londres un 28 de noviembre de 2020 a los 85 años después de una breve enfermedad todavía no especificada. Esta fue la vida también un tanto singular de nuestro amigo David Prowse.
Lo que le fastidió es que el George Lucas famoso pues no le dijese que le iba a quitar.
Claro.
Y bueno, llega al rodaje y le dicen, ¿qué haces aquí? Y yo, ¿cómo que hago aquí? La obra mía. No. Aquí el jefe ha dicho que vamos, que te vayas y que no vuelvas.
Y fue el entrenador, como decíamos, de Christopher Reeve, el famoso Superman, que también, por desgracia, murió joven, ¿no? al caer de un caballo. Por una caída de un caballo.
Quedó parapléjico.
Sí, sí, bueno, pero,
entonces,
claro,
pero a raíz de aquello, claro, bueno, pues la vida le cambió.
Continuamos aquí en El Cofre de las Palabras, el programa de Radio Colores con Maite Fuentes y, como no, y Julián Bilbao aquí en el control del sonido y para que todo salga a la perfección, que es un poco difícil. Otro personaje al que le rodea un halo de misterio en cuanto a su nacimiento, nacionalidad y otras incógnitas es Cristóbal Colón.
Que gracias a Blasus se equivocó porque quería llegar a la India o las corrientes le llevaron a descubrir el Nuevo Mundo, eso... nunca lo sabré.
Pues fíjese que antes tuvo que buscarse la vida y pensar en quién podría ser su patrocinador. Vamos, el que soltase los maravedíes, el real de plata y las monedas de vellón. Desmintiendo mentiras, o mentiras que nunca fueron verdades. En este caso, las carabelas de Colón.
Nos encontramos en un aula llena de estudiantes, de unos 10 años. Escuchando hablar al profesor de las aventuras de tres barcos. Forma señas, la nao insignia, Santa María, seguida por la niña y la pinta. Pero solo se conoce el destino que corrió la Santa María.
Del resto se sigue sin descubrir, pese a décadas de intensa búsqueda por parte de arqueólogos y cazadores de naufragios por igual. Por lo que a continuación les damos una de las razones por la que es tan difícil encontrar la primera flota. Primero hablaremos de que las condiciones son pésimas para la conservación de las naves.
Y es que las aguas cálidas del Caribe son un paraíso para los teredos. Y me dice usted, ¿qué son?
Pues bueno, son... ¿Y qué son los teredos?
Son moluscos con un apetito voraz por la madera. Les encanta. Aunque también son conocidos como gusanos de barcos, termitas del mar. Estas criaturas pueden devorar la madera de un naufragio expuesto en una sola década. Y son el archienemigo de los arqueólogos que trabajan en las aguas de esta región.
Cualquier navío de madera que resistiera la xilofagia de los teredos también habría tenido que sobrevivir al siglo de tormentas tropicales y huracanes en aguas poco profundas, según señala Donald Cave, un arqueólogo que ha buscado a la Gallega, un barco de la cuarta flota de Colón que desapareció en 1503.
Es que los barcos perdidos en aguas frías, oscuras y profundas tienen muchas más posibilidades de permanecer intactos y mantener su labor de cápsula del tiempo.
En segundo lugar, tenemos que tener presente que el paisaje ha cambiado radicalmente desde la época de Colón.
Siglos de tormentas tropicales, cambio en el uso de las tierras, deforestación, han alterado significativamente las costas frente a las que navegó Colón en su día. Greg Cook, arqueólogo, ha buscado los restos de la nave de la cuarta flota en la bahía de Santa Ana, en Jamaica. Describe cómo extrajo muestras de 6 metros de sedimento para encontrar pruebas del paisaje histórico. La bahía ha cambiado mucho, observó.
En tercer lugar... tenemos que comentar que lo que quedó habría sido difícil de encontrar. Los arqueólogos utilizan un sonar de barrido lateral como herramienta principal para encontrar naufragio en el lecho marino, pero si un barco se encuentra enterrado bajo metros de sedimentos, un sonar puede simplemente quedarse ciego, señala Cook, el arqueólogo.
Es una búsqueda auténtica de tres agujas en un pajar, señala Jay Delgado, vicepresidente de SAR-AIP. Y como decíamos al principio, que solo sabemos la suerte que corrió una de las tres naos.
El único navío perdido en la primera flota fue la Santa María, afirma Keith. Nadie ha podido determinar de forma convincente qué ocurrió con la pinta y la niña tras su regreso a Europa, añade Cook. Está de acuerdo, como no sabemos el paradero de la niña y de la pinta, la Santa María es la mejor opción para la búsqueda. En 2014 se dijo que se había encontrado a Santa María, algo que la UNESCO desmintió rotundamente. Como curiosidad, les adelantamos que la tripulación de Colón practicaba ya el reciclaje.
Así es, según el cuaderno de bitácora de Colón, la Santa María fondeó en el arrecife Cabo Haitiano, en Haití, en Nochebuena de 1492. Su casco fue desmantelado y empleado para construir el fuerte de la Navidad, que también está por descubrir.
Piensa en ello como en una nave espacial varada en el borde del universo, afirma Delgado. Los marineros necesitan usar los restos de la nave para sobrevivir. debemos apreciar el nivel de reciclaje que tuvo lugar en esos lugares. Y seguimos haciéndonos la misma pregunta, ¿deberíamos seguir buscando?
Por supuesto, según dicen los investigadores, no necesariamente porque la Niña y la Pinta y Santa María sean consideradas como los santos griales de la arqueología naval.
Buscar partes de un navío de la primera flota es algo así como intentar encontrar un fragmento de la cruz verdadera, afirma Delgado, que cree que los descubrimientos arqueológicos más importantes sobre el viaje de Colón aportarán información sobre las primeras interacciones entre las poblaciones nativas y los exploradores europeos. Centrémonos más en el primer contacto. Y ya para terminar nuestro programa del Cofre de las Palabras, vamos a dar un paseo por nuestras bonitas calles de Palencia, en este caso por dos plazas. La primera será la Plaza Teresa Ruiz de la Parte.
Teresa Ruiz de la Parte murió el 6 de agosto del 2007, a sus 65 años. Fue presidenta de la Casa de Palencia en Madrid durante 12 años y su objetivo durante esos años era intentar reunir a todos los palentinos que se encontraran en Madrid, por motivos laborales, e impulsar la unión permanentemente entre todos ellos con su provincia de origen.
Siempre ha participado en la celebración del Día de la Provincia y del Día del Palentino Ausente, y a pesar de abandonar la presidencia, ha seguido muy vinculada con la asociación. La Plaza Teresa Ruiz de la Parte está ubicada al lado de la calle Camino de la Miranda.
Nos vamos a la plaza de Virrey Velasco. Luis de Velasco nació en Carrión de los Condes, Palencia, en 1511 y murió el 31 de julio de 1564 en la Ciudad de México. Sucedió en el virreinato de Nueva España Antonio de Mendoza y hasta el día de su muerte.
Suele considerársele gobernante prudente. Ayudó a los nativos a defenderse frente a los abusos de los propietarios de las minas de oro, liberando a 15.000 esclavos ilegales.
De su mandato destaca la abolición efectiva de la encomienda, la liberación de los indios ilegalmente esclavizados, la urbanización de poblados, la realización de importantes obras públicas, la apertura en 1553 de la Universidad de México y la colonización, pacificación, inaugurada el 25 de enero y conquista del territorio del norte del Virreinato.
Fundó ciudades como San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Durango, San Felipe de Ixtlahuaca y Nombre de Dios. Su hijo Luis de Velasco y Castilla, marqués de Salinas, también fue virrey de Nueva España. Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón murió en 1564. Le sucedió Gastón de Peralta, marqués de Falces. Esta plaza está situada a unos 100 metros del Hospital San Telmo.
Me encanta desgastar las suelas de las zapatillas andando por nuestros barrios y nuestras plazas.
Pues sí, nuestras bonitas calles de Palencia, que muchas veces pasamos por una de ellas y el nombre que pone en la placa y en la pared pues muchas veces no sabemos a quién se refiere, ¿no? Y lo que pasa aquí, pues pasa en muchas ciudades.
Sí, o dices, mira, la calle está en tal sitio, y dices, no caigo, mira, está este establecimiento, está este bar.
Sí, ¿no? Ves la calle, por ejemplo, Antonio López, y mira, ¿quién fue Antonio López? ¿No? Y es bonito, a mí me gusta muchas veces enterarme de quién fueron esos personajes a los cuales una ciudad dedica sus calles, ¿no?
Pues sí.
Es hora ya.
Pues sí, jefe, así que nos despedimos desde el cofre de las palabras.
Un espacio radiofónico en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Estuvimos con ustedes muy a gusto, Julián Vidó y Maite Fuentes.
Hoy tuvimos con nosotros a la condesa de Ibarrí, amante de Luis XV, rey de Francia, un barrio de Brujas, en Cambroncino, en las Urdes. Apellidos raros de narices o narices de apellidarse así. Frases hechas y su significado, una frase que utilizamos todos muchas veces en nuestras conversaciones. La leyenda de la muelona, un personaje de la mitología colombiana. Los modales en la mesa. David Prowse, un actor singular. Desmintiendo mentiras, esta vez las carabelas de Colón. Y terminamos paseando por nuestras calles de Palencia, en este caso dos bonitas plazas, como la de Teresa Ruiz de la Parte y la del Virrey Velasco.
Bueno, la consabida frase de despedida.
Sí, sí, que usted se me acaba con la frase.
Lo que realmente importante cuando nos presentan una persona no es que digamos que estamos encantados o tenemos mucho gusto, sino que de verdad lo hagamos con encanto y con gusto. Me han puesto aquí unas siglas. JVB.
Pues no sé quién es. Puede ser Julián Bilbao.
¡Hala!
Es la frase de él, ¿no?
Pues,
a este señor no le conozco mucho, pero
pues
bueno.
Pues no me quito el sombrero porque no lo llevo, lo siento mucho.
Pues es quien estuvo con ustedes en control y resto de sonido, y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes. Aprovechenlo, ahí queda a tope de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino, otro poco de mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí. Saludos cordiales.
¿Me puedo despedir?
Despídase.
Bueno, pues despidiéndome. Hasta luego.